¿Qué? Señoras y señores, silencio en el estudio, porque finalmente tenemos con nosotros, ¡ay, hola!, a la número uno. Pilar Sordo, es un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Estamos, bueno, el Uruguay entero, porque en realidad está, hay que decir que Pilar está aquí para hacer dos conferencias, pero tenerte acá cerca y poderte preguntar en el mano a mano... Para mí, de verdad.
Para nosotros.
Súper bueno.
Lindo, gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Era un lío posito, por eso que nos demoramos.
¿Cómo te recibió Uruguay?
Siempre me recibe muy bien.
Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, con la audiencia de Radio Universal.
Gracias a ustedes.
Perdón por el caos en el tránsito.
No,
te caíste en momentos de que arrancaron las clases, por eso el tráfico.
En Chile está igual. Se hablaba del super lunes ayer. Porque partía todo, para nosotros es como feliz año nuevo, ¿no? Estamos partiendo el año.
Sí, tal cual.
En esta parte del mundo es el inicio de todo.
Bueno, Pilar, llegás a Uruguay, a Montevideo, para hacer dos presentaciones en el Teatro del Galpón, con temas distintos en cada una.
Así es, son dos temas diferentes. El 6, mañana, es Amor Propio, que tiene que ver con todas las... pormenores de mi última investigación, del último libro, en realidad, que está publicado. Y el 7 es una charla que me tiene muy ilusionada, que es habilidades educativas o también pueden ser habilidades parentales, que está hecha para docentes, maestros, todas las personas a los que les, de alguna manera les interese la educación. Así que es un combo interesante, lo ideal es que fueran a las 2. Creo que incluso hay un descuento si van a las 2. Y que me puedan acompañar para poder disfrutar de estas dos investigaciones. Gracias.
Para quienes quieran comprar las entradas y puedan asistir a las dos charlas, pueden acceder a través de Ticantel o por las boleterías de El Galpón, así que pueden ingresar por los dos lados, tanto por Ticantel o por las boleterías de El Galpón.
Empezamos desarrollando alguna de las investigaciones.
Lo que quieran.
Sí, a mí me interesa muchísimo el concepto ese del amor propio al amor del otro, ¿no? Porque además es cada vez más frecuente que uno se cruza vía internet con, bueno, máximas y frases y gurús, está lleno, ¿verdad? Pero que al final muchas veces te hacen preguntar, te interpelan, y bueno, a ver, ¿cuándo vos actuás en nombre del amor propio, ¿no? Uh-huh. Sin disfrazar miedos, egoísmo, individualismo, ¿no? Y cuándo estás actuando por amor al otro, sin disfrazar falta de amor propio.
Qué buena pregunta. ¿Tienen tiempo?
Sí, cómo
nosotros
no.
Nosotros sí, no sé vos.
Es más, en este lugar, te cuento, hicimos un semáforo existencial antes de que llegaras. Con semáforo, ¿no? Verde, rojo, amarillo. ¿En qué estábamos? Por ejemplo, en el amor estamos todos en rojo acá.
¿Ah, sí?
Así que clarísimo no debemos tener ese límite que separa
lo que pasa es que,
estas emociones.
Mira, primero yo creo que es importante entender que el amor propio es un concepto nuevo. No tiene más allá de 15 años.
¿Es lo mismo que autoestima?
Antes hablábamos de autoestima, pero no es lo mismo. El amor propio tiene dos dimensiones mucho más complejas que el autoconocimiento y la autoaceptación. Hasta ahí llegas a autoestima. Para pasar a amor propio tienes que pasar por autocuidado y autoprotección. Entonces, para responder tu pregunta, el amor propio no puede ser ni soberbio, ni egoísta, ni individualista, porque en la medida que yo me cubro a mí y me ocupo de mí, todo lo que llega hacia ti es desinteresado, es libre, es sin apego, es sin necesidad. Por lo tanto, yo no puedo juzgarte a ti ni decir algo negativo tuyo porque conozco mis sombras. Si conozco mis sombras, ¿con qué derecho juzgo las tuyas? Cuando el amor propio se disfraza de soberbia, de egoísmo, es porque no está trabajado el amor propio. El amor propio es tremendamente, o debe ser tremendamente humilde.
Lo que hay tal vez ahí entonces es más bien una cuestión de ego personal.
Absolutamente, y de una máscara que te vende la sensación de que está todo bien.
De que yo esto, ¿sabes qué? No lo merezco.
Exactamente.
No lo merezco.
Esas frases... pueden ser reales si están basadas como en la humildad. Si no, se desmantelan rápido. La mentira tiene patas cortas.
La humildad, supongo yo que tiene todo que ver con el autoconocimiento, ¿no?
Absolutamente.
En saber cuál es, o sea, puede haber algo...
Sí, tiene que ver con el
o auto... alguien que te haga daño, pero no porque él te hace daño, sino porque vos sabés que a vos tenés un agujero en determinado tema y ese alguien...
Que agujeros tenemos todos, primero.
¿Estás muy rota vos, Pilar?
¿Por dentro? Un poquito, sí.
Levante la mano el que no lo esté, ¿no?
No, o sea, sí, claro que sí. Y durante el último trimestre del año pasado se me produjo la última rotura, que no está todavía integrada dentro de la vida, pero sí.
¿Quieres hablar obvio de eso o no?
No, no hay para qué, pero sí he ido aprendiendo, y de hecho eso prueba una de las cosas que también yo digo en la charla, que uno no se gradúa de esto. Uno se va reiniciando, es como cuando tú sientes que tienes todas las respuestas, la vida te cambia las preguntas, digamos. Entonces es como volver a empezar otra vez eternamente.
O sea, es un ejercicio constante, ¿no?
Es un ejercicio constante, y por eso que está asociada a la vulnerabilidad, pero no al concepto arquetípico que tenemos de la vulnerabilidad como algo negativo, como algo frágil, sino muy por el contrario. La vulnerabilidad es donde está nuestra gran fuerza, en la capacidad que soy honesta para poderlo decir y para poder transitar con eso, es donde de verdad nos vamos viendo como somos.
Porque ahora apareció en el escenario cada vez más el concepto de las relaciones tóxicas, ¿no? Y yo me imagino que por todo lo que tú estás explicando del amor propio, el genuino, ¿no? El que no esconde carencias, o mejor dicho, el que no es ciego a las carencias personales, bueno, ¿existe tal cosa como la relación tóxica?
A mí la palabra tóxica no me gusta. Prefiero relaciones heridas. Creo que dos personas se conectan desde su rotura. Y eso nunca va a producir buenos resultados. Ahora, yo puedo estar cubierta o integrada dentro mío y igual encontrarme con alguien herido al otro lado, digamos. Eso no me excluye de vivir relaciones heridas. Ahora, cuando uno establece una relación, cualquiera sea, desde el apego y desde la necesidad, donde yo siento que si yo no estoy contigo, me muero, es porque claramente hay un tema de amor propio metido ahí que tiene que ser resuelto.
¿Y cómo se dosifica esa idea de necesitar amar y ser amados, que en realidad forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Pero cuando pasás a decir, bueno, no, acá no hay amor, hay necesidad y punto.
Cuando empiezas a tener una relación que empieza a estar basada en el miedo, el apego o el control, son dos elementos que te permiten dilucidar que ya no es una relación en la cual tú compartes con el otro lo bueno y lo malo de la vida, sino que necesitas del otro para tu estabilidad mental. Cuando tú le entregas al otro el poder de que tu estabilidad mental dependa de que ese otro esté cerca o esté lejos, o cómo esté contigo, es porque ahí hay un tema que hay que revisar, sin duda.
¿Y cómo
Victoria? Están todos pensando en sus propios vínculos personales. Sí, escribinos al 092-000970.
Es que en realidad es una entrevista siempre para volcarla situaciones personales.
Somos espejo.
Es que sin duda, claro, mucho parte de lo que... De las vivencias personales, pero como recién Victoria hablaba de lo roto que cada uno puede estar, pero cómo esas relaciones personales que después te pueden dejar ese miedo que vos narrabas, ¿cómo haces para superar ese miedo y que ese miedo no se traslade a los nuevos vínculos?
O sea, que no paguen los platos rotos los nuevos.
Los nuevos vínculos. ¿Cómo podés superar esos vínculos? ¿Cómo es el primer paso para tratar de superar?
Yo creo que es imposible no traspasarle al vínculo que viene algo que tú viviste en el anterior, primero. El tema es cómo se lo traspasas. Si se lo vas a traspasar sin tener conciencia de decir, ¿sabes qué? Yo vengo de un tema en el cual estoy con miedo y te digo que estoy con miedo, digamos. Por lo tanto, te pido que no hagas cosas que me aumenten el miedo y yo voy a intentar trabajar esto desde mi propia seguridad. Cuando yo soy consciente y me hago cargo y lo digo y desde eso me expongo al otro, la probabilidad de que eso sea dañado es bastante baja. ¿Dónde está el error? En que yo no te cuento nada, hago como que estoy bien, empiezo a sentir miedo, no te digo que tengo miedo, tú empiezas a sentir que te
acosan,
hostigo, sí, etcétera, sin entender y sin colocarlo en palabras. Yo creo que la integración de las heridas es un proceso que primero es mío, no es tuyo, tampoco es de la relación, porque la relación siempre hay tres, somos tres, siempre. Uno soy yo, el otro eres tú y el otro es la relación. Por lo tanto, yo tengo que cuidar a ese ente intermedio que se llama relación, y para eso la honestidad, la expresión emocional, el que el otro también trabaje en ese proceso, también todo eso va a ayudar a que al final el otro no tenga que estar pagando las heridas que tú por ahí no has logrado integrar.
Estás dando por sentado una, digamos, o estás planteando una ecuación entre dos personas que de alguna manera tienen esa capacidad de comunicarse al mismo nivel, ¿no? Como que cada uno tuviera las mismas herramientas para decodificar los mensajes del otro y dar los suyos asertivamente. Uh-huh. ¿Acaso el problema no es ese? Es que no siempre estamos con alguien que podemos comunicarnos fluidamente.
Si hay alguien que ya te quita paz y que está produciendo muchos conflictos, es porque por ahí no es, digamos. El tema es cómo una relación, más que efervescencia, más que pasión, te entrega paz para poder justamente caminar la vida juntos con todo lo que la historia te trajo. Y por eso es que yo no creo en la sanación, que es otro concepto que está muy de moda ahora.
¿Por qué no?
Porque no creo que sea posible. Yo creo que uno integra en la vida solamente. Si yo imagino, o les hago imaginar a la gente que nos está escuchando, un corazón, y ese corazón es un puzzle con muchas piezas, lo que yo he hecho al mirar mis piezas es tener claro qué piezas son, digamos. O sea, si yo me caí a los 7 años en bicicleta y me rompí la rodilla, yo hoy día me miro la rodilla y veo la cicatriz. Y recuerdo que me caí en bicicleta. Lo que pasa es que ya no me va a doler como me dolió a los 7 años o como me dolió a los 10 o a lo mejor a los 15 cuando me puse malla en la playa y me veía la cicatriz, digamos. Entonces, ¿qué hago yo con los dolores? Es integrarlos en este puzzle, que quepan, que calcen, que no duelan, que no raspen. Pero cada vez que yo tenga que vivir una situación que de alguna manera reactive eso, yo voy a volver a esa pieza y voy a volver a saber que mi abuelo abusó de mí cuando yo era chica y que hoy día que estoy pariendo vuelvo a tener un tema con mi vagina porque mi abuelo, ¿me entienden? O sea, es como que se va reseteando la misma situación, integrándola dentro de mi vida de forma sana, sin dolor, pero sin que yo sane como que aquí no pasó nunca nada en mi vida, porque me parece que eso es una utopía, me parece que eso es falso.
Hablabas de la concientización y lo importante que es esas relaciones, por ejemplo, porque mi novia, son todas iguales, o son todos iguales, porque mi anterior novia era así.
¿No son todos iguales ustedes?
Y entonces empieza a caer, mi expareja era violenta, y esta, ajá, la última me engañó, y esta no sé, y al final lo que uno termina, o te terminan diciendo, vos tenés un patrón.
Obvio, de elección.
De elección, eso, que ahora vos tocaste otro tema que podés ir mucho más al pasado, que pueden haber sin fin de causas.
Millones.
Pero cómo concientizarlo uno y darse cuenta que en realidad es uno que va hacia ese patrón y que no es el género de ellas o ellos que son todos iguales. ¿Me explico?
Sí, perfecto. Es que primero creo que un signo de madurez es asumir que no somos todos iguales, digamos, que somos distintos. Ya, pero partiendo por ahí.
Segundo, y que ni son ellas todas iguales, ni son ellos todos iguales, somos seres humanos.
Sí, y en eso cada uno está con su propia historia. Ahora, de que uno de repente puede establecer un molde, sí, yo creo que a veces puede establecer un molde. Hay personas que tienden a buscar, por ejemplo, gente que nos proteja, otra gente que nos haga reír, y yo voy eligiendo personas de acuerdo a esos moldes. Sí, eso es factible. Pero no siempre la vida es tan exacta como para decir yo siempre voy a elegir un molde. Ahora, si tú te das cuenta que hay un patrón, porque te lo dicen o porque tú lo ves, bueno, o eso lo resuelves solo o pasa al otro lado, que es pedir ayuda para poder resolver eso de alguna forma. Por lo tanto, a mí me parece que lo importante en toda esta situación es la conciencia, es el darme cuenta de mí, de cómo yo funciono, de cuáles son mis trampas, de cuáles son mis cómo me saboteo para tomar decisiones o incluso hasta para ser feliz, donde no me permito el disfrute, donde elijo situaciones o elijo personas que no me lleven a estar en paz, sino que al contrario, me lleven a conectarme con la adrenalina, que es lo que está pasando hoy día con muchas mujeres jóvenes, que a mí me preocupa un montón, que es que están eligiendo los peores hombres para enamorarse. Entonces, porque el noble, el bueno, el trabajador, el fiel, es aburrido. Entonces, objetivamente, el cómo yo me voy dando cuenta de eso y cómo, por lo tanto, me empiezo a hacer cargo de qué estoy buscando en una relación, a mí me parece perfecto que yo quiera en algún momento tener adrenalina y no sé, y tener relaciones sexuales en el maravilloso ascensor de este edificio, como le decía a Juan Carlos con el que venía. Ok, puede
no
ser.
No decidías que hay que acabar así.
Pero al final del día, o con el paso del tiempo, te vas dando cuenta que esas cosas nunca te van a dejar nada y que al final lo que necesitas es un buen compañero, en el caso mío, que soy heterosexual además, un buen compañero donde donde lo que yo sienta que tengo un buen amigo, un buen partner, donde podamos las cosas que nos vayamos a vivir en la vida las vivamos juntos, lo bueno y lo malo, y eso tiene más que ver con la paz que con otra cosa.
Pero hiciste alusión a que te preocupa últimamente, esto no siempre fue así, de que en este caso no, las mujeres eligieran un patrón adrenalínico, ver, por la, más que le haga daño.
Todas las mujeres tenemos un talento maravilloso en algún momento de nuestra vida para elegir un boludo, porque lo tratamos de rehabilitar. Eso es.
Esa es la madre que tenemos.
Tiene que ver
adentro.
Con un tema de sentirnos necesarias, tiene que ver con un tema femenino, es muy complejo de explicar ahora, pero eso en algún momento de la vida nos pasa. Distinto es que hoy, como generación joven, estoy hablando sobre generación de 30 y un poco, y de ahí hacia abajo, 35 incluso podría subir un poco, se esté buscando al adrenalínico que de alguna manera me haga como estar pendiente del teléfono porque me dijo que me llamaba pero no me llamó, porque esa sensación que hoy día a muchas chicas las hace sentirse enamorada, lo cual es una confusión de la definición del amor, porque el amor es mucho más tranquilo y más reposado, porque no daña el amor, como si solo en el tejido amoroso de una relación no puede haber conflicto. La vida tiene suficiente conflicto para que en el tejido, en el cómo se armó mi relación, ya haya conflicto.
O sea que eso iba a terminar decantando en la relación herida o toxicidad, sí, que sí, es lo que hoy
supuesto,
estamos hablando.
Absolutamente, y que tiene que ver con este tejido que se empieza a armar con el otro, que si yo estoy esperando que ese tejido se arme desde el drama, desde el conflicto, desde el control, desde los celos, desde etcétera, claramente eso no tiene ningún buen pronóstico.
Pilar, que quería salir un poco de ese tema e ir a uno de... No es que a mí me preocupe mucho, pero sí. Uno de tus libros habla de cómo envejecer, uh-huh, y cómo nos cuesta envejecer. ¿Por qué cuesta tanto asumir la vejez y por qué es un proceso?
Te está mirando con ojos y este tipo, ¿qué le puede importar ese asunto hoy cuando es re joven? Tiene un problemita.
No importa, está perfecto la pregunta. Creo que además a tu edad es donde hay que plantear, no un tema menor.
No es un tema de edad, creo que...
No es un tema de edad.
Es un tema de las personas en general. ¿Por qué es algo que cuesta tanto asumirlo y es algo con lo que muchas personas combatimos?
Yo creo que hay varias razones. Yo creo que hay una sobrevaloración de la juventud. Creo que parece que no nos hemos puesto a pensar que todos los, entre comillas y perdón la palabra, cagazos de nuestra vida son todos cuando somos jóvenes. En general uno la caga menos siendo más vieja, digamos. Por lo tanto, hay una sobrevaloración del ser joven como símbolo de estética, de éxito, de productividad laboral, de estar metido en el mundo, etcétera. Por otro lado, tenemos, porque es un tema que en general en América Latina no se habla, que es un tema con la muerte. Las sociedades que no tienen tema con la muerte, que ven de verdad la muerte como no existente, sino que como un tránsito hacia otro proceso de vida, es gente que tiene menos tema con el envejecimiento. Y eso ahí calzan muchas de las sociedades orientales o de las culturas orientales que están al otro lado del mundo. Y por otro lado, está lo que empieza a pasar con la vejez en países como los nuestros, que tienen pésimas jubilaciones, que de alguna manera la vejez está siendo asociada a pobreza, a soledad, cuando en otros países la vejez está asociada a tiempo libre, a sabiduría, a contacto afectivo con las familiares. Nosotros tenemos una asociación a la vejez que está dado por el criterio económico. Entonces, todos estos factores hacen como la tormenta perfecta, donde el hecho de... Porque, a ver, llegar a viejo es un privilegio. La gente que llega a viejo está viva. Hay gente que no llegó, porque se murió antes.
Depende de la calidad de vida.
Pero es que también la calidad de vida, con pocos recursos o con muchos recursos, te la construyes tú, porque al final uno envejece como vive. Y así como también uno muere como ha vivido.
Claro, el tema es la falta de conciencia total en nuestra juventud para ir generando las condiciones para que cuando lleguemos a la vejez,
claro, pero eso
lleguemos
se educa
en mejor situación.
¿No? Eso se educa dentro de la casa, se educa cómo mis hijos ven que yo trato a mis papás, se educa en el cómo yo me comunico. De hecho, mis hijos, tengo dos hijos adultos, tienen 33 y 30, no viven en Chile, viven en Europa los dos, que ellos se ríen cada vez que yo hago cosas por mis papás o qué sé yo, y Me dicen, mamá, esto es un pésimo negocio para nosotros, porque al ver que tú estás haciendo esto, nosotros lo vamos a tener que hacer contigo. Y sí, y claro que lo van a tener que hacer conmigo. Y ahí hay un tema muy clave, que es esta sensación de yo no quiero ser carga.
Me
están jodiendo.
Siempre.
Por supuesto que yo tengo que ser carga. Obvio. ¿Por qué no? Si es un circuito natural de la vida. Yo me quejé cuando tenía que cambiar pañales, llevar a un policlínico a mi hijo a las 3 de la mañana porque estaba con bronquitis, llevarlo al colegio, comprarlo. No me quejé. Era un flujo de amor que yo tenía en relación a mis hijos. Bueno, ok, la vida da vuelta y ahora yo necesito que mis hijos me cuiden a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué le llevamos carga a ser viejos para que me cuiden? A mí me parece francamente absurdo.
No, pero además, estoy seguro que la gran mayoría de las personas que dicen... soy autorreferencial. Yo soy la típica de decir esas frases, ¿no? Yo nunca voy a querer ser carga para mis hijos. Sin embargo, jamás lo siento así para con respecto a mis padres, al contrario.
Obvio.
O sea, me parece lo más natural y mi deber...
Por supuesto.
Estar presente.
Exactamente.
¿Por qué me pasa así? Porque para arriba reconozco que es mi deber, y además es por amor, y para abajo no quiero molestar.
Porque así estamos educados en una cultura que parece que no entiende que la vida es circular. Y que así como yo limpié a mis hijos, a lo mejor les va a tocar limpiarme a ellos a mí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de entender que lo que yo doy lo tengo que recibir? Y que en la medida que yo además tengo conciencia de esa circularidad, yo me voy a preocupar de dar lo mejor, justamente para recibir lo mejor después. O sea, además es un muy buen negocio dar lo mejor de uno. Quiere decir que uno, la devuelta, no sé si está 100% garantizada, pero casi. Entonces, el cómo yo siento que la vida es circular y que yo me hice cargo y se tienen que hacer cargo de mí porque se me van a olvidar las cosas, porque se me va a quedar la llave adentro, porque me enfermé, porque...
Porque te voy a decir 40 nombres antes de...
Bueno, pero es lógico que uno como padre o madre no quiera que eso sea circular, porque lo que a vos de repente te resultó complejo y desgastante y lo hiciste... con gusto, pero no dejó de complicarte con tus padres, vos no le quieras transferir eso.
Claro, a mí me encantaría morirme como la viejita del Titanic.
Ah, claro.
O sea, por supuesto, no. Con la foto al lado, metida en la cama, un plumón blanco, bella, habiendo tirado un brillante al mar, o sea, sí. Pero la probabilidad de que eso me ocurra, no sé qué nivel de exactitud sea. Entonces, de que de alguna manera mis hijos ojalá puedan hacer su vida y yo... no tenga que en mi proceso de envejecimiento necesitarlos, otra vez vuelvo al tema del amor propio, maravilloso. ¿Por qué ocurre el nido vacío? El nido vacío ocurre en personas que no tienen proyectos personales. Por lo tanto, yo espero tener proyectos personales hasta el último grado en el que pueda, como vieja, hacerlos y ejecutarlos, digamos. Pero, ¿y si no?
Qué importante es eso de los proyectos personales.
¿Y si no, no?
Pilar, sé que tenés que irte 10:30, no queremos retrasarte, pero me parece que algo que está bueno es, hablaste de muchos conceptos hoy acá, más todas tus conferencias y tus libros. Sabés que por estos días, por estos tiempos, la salud mental es algo en lo que está todo el Uruguay poniendo foco, ¿no? Uh-huh. Y se vincula con la pregunta que te quiero hacer. Más allá de leer, escuchar, asistir a conferencias... ¿cómo se vincula el potencial que reside en nuestro interior para integrar los dolores, para ser resiliente, para construir tu propio futuro con la salud mental? ¿Todos tenemos esas herramientas o a veces estamos muy condicionados por algunas roturas que van más allá de lo emocional, ¿no?
Yo creo que todos estamos condicionados por la historia propia. Por eso tienen que ir a la charla del 7, que es la de habilidades educativas, porque esa charla es pura salud mental, es formatear nuestra cabeza hacia habilidades que hoy día se requieren, y las puedo hacer en relaciones horizontales o en verticales con hijos, con alumnos, profesores o lo que sea. Sí, yo creo que la salud mental hoy día es un tema porque no se habla de salud mental, o porque se habla mucho pero se practica poco. Hablar de salud mental y hablar de expresión de emociones, por ejemplo, es lo mismo. Hablar de salud mental y poder llorar es lo mismo. Hablar de salud mental y decir no puedo, no quiero, no me siento capaz, es lo mismo. Entonces, cuando yo empiezo a decir que me tengo que permitir vestirme de la tristeza si estoy triste y sentir que hoy día voy a caminar triste, ¿me pueden dejar estar triste? Que ahí entramos en los positivos tóxicos, que es un temazo y que en esa charla yo lo describo, que son toda esta gente que empuja a negar la emoción. Así como tú puedes, hay gente que está mucho peor que tú.
La culpa que genera eso,
atroz,
además, ¿no?
Atroz. Sí. Entonces, el cómo yo me permito vestirme, déjenme estar triste hoy. Necesito estar triste, quiero llorar, ando con la energía baja. Hoy día voy a transitar así, a lo mejor mañana me voy a sentir mucho mejor. Pero necesito habilidades para transitar eso. Y esas son las habilidades que humildemente yo entrego en la conferencia del 7 para que vayan.
Y nosotros tenemos que entregarte ahora, sí, porque nos están mirando tus managers. Sí. Sí, y vamos a cumplir con a rajatabla. Saludo enorme a, bueno, a Mario Morgan. Y está del otro lado.
Así haciendo es. Con él ando corriendo por Montevideo. Por
gracias, Pilar.
No, muchísimas gracias a ustedes. Los espero mañana y pasado.
Con dos temáticas distintas.
Con dos temáticas. El 6 es el amor propio, que creo que ya no quedan cupos para eso, ya están agotadas. Pero para el 7, para habilidades educativas, sí existen todavía cupos. Así que en Ticantel los esperamos el 7 de marzo para que me puedan acompañar a ver cómo trabajamos la salud mental, sobre todo en términos educativos.
Pilar, gracias. Sordo, un placer que nos hayas acompañado.
Un beso de grande, verdad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Envejezca con orgullo, señor. Y siéntase orgulloso de cumplir años, que hay que celebrar la vida. Un abrazo grande y gracias por el cariño. Un
besito. Te queremos mucho.
Yo también, Pilar, a ustedes. Sordo.
Pausa.
Dale, ya
volvemos.